de la semana anterior unos estudios sobre, basados en el progreso del peregrino, y veíamos en la semana anterior precisamente que el, bueno, este libro tomaba su nombre de muchos pasajes bíblicos, o que parafraseaba muchos pasajes bíblicos, y entre ellos hablando de la vida cristiana como un peregrinaje, y precisamente de el creyente como un peregrino, como una persona que recorre desde el momento de su conversión hasta el final, cuando alcanza la que el autor del libro llama la ciudad celestial, ¿sí? Huyendo precisamente de la ciudad de destrucción, y en todo ese trayecto se encuentra con una serie de contratiempos, problemas, circunstancias que rodean precisamente la vida cristiana. Es como un manual, un pequeño manual de soteriología, fue lo que señalábamos. A lo largo de todo su libro, Bunyan hace una alegoría de las circunstancias que atravesamos todos los creyentes, y sin lugar a dudas, después de estudiarlo ya varias veces, sabemos que es así, ¿verdad? La Biblia nos lo da por separado, este autor compila todo y nos lo presenta como un pequeño manual que es de grande utilidad para todos nosotros. Ahora, entonces, nos fijábamos en el hecho de que este hombre salía de la ciudad de destrucción, estaba vestido de harapos y con una pesada carga en su espalda, que esta es la idea específica de, tenía una gran convicción de pecado, se veía a sí mismo como Dios lo veía, así como con un traje de inmundicia. Debido a nuestros pecados, así nos considera Dios, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, todos se desviaron, todos nuestros actos de justicia son, dijo Isaías, como trapos de inmundicia delante de él. Entonces, cuando uno contempla la definición del pecado, se da cuenta que este hombre era como un pordiosero, como un miserable, pero en sentido espiritual. Así lo contemplaba Dios, ¿no? Lleno de vómito de perro, lleno de escoria, lleno de basura, lleno de inmundicia, ¿sí? Con todo el olor y la pestilencia de lo que la podredumbre espiritual significa. Desde la punta del pie hasta la coronilla, una llaga purulenta, hedionda. Esa era la postura de este hombre que había dado la espalda al mundo, dice, a la ciudad de destrucción, para iniciar un peregrinaje a la ciudad celestial, ¿no? Entonces, esta es la figura que encontramos. Y nos vamos ahora al segundo capítulo. El tema en esta sección se refiere a la vida cristiana, vamos a decirlo así, la vida cristiana inicial, si quiere usted anotarlo de esa manera, y sus obstáculos. La vida cristiana inicial y sus obstáculos. Entonces, antes de entrar en este punto, vuelvo a repetir, si yo espero que todos dispongan de un libro del progreso del peregrino. Si no tiene uno, por favor, solicítemelo, y le haremos llegar en su momento su libro. Si se acaban, entonces aquí Carmen nos hará el favor de imprimir los que sean necesarios. Entonces, no debe dejar de leer. Yo supongo que ustedes leyeron capítulo 1 y capítulo 2 del progreso del peregrino, que esa fue la tarea. Entonces, oramos, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana que nos concedes estar aquí reunidos para adorarte. Y estamos reunidos, Señor, en espera de tu palabra, en espera de tu verdad para animar, para consolar nuestros corazones, para redarguirnos, para enseñarnos acerca del camino de la vida espiritual. Y, Señor, te rogamos que animes nuestras almas, que nos ayudes a poner toda nuestra atención, que la iluminación espiritual que requerimos nos sea concedida por ti, para que podamos comprender la verdad de tu evangelio y aplicarla no a la vida de otro, Señor, sino a nuestra propia vida, y que seamos beneficiados así con tu palabra. Te rogamos, Padre, que bendigas tu verdad en el nombre de Cristo Jesús, te lo suplicamos. Amén. Entonces, el tema es la vida cristiana y los obstáculos, y lo primero que vamos a señalar es, por más que los proponentes de la teología moderna traten de allanar el camino del creyente con lisonjas y anuncios luminosos de que si vienes al Señor todo será puro gozo y pura bendición, sí, sí, vienes al Señor, te llenarás de prosperidad, de salud, Él sanará tus dolencias, Él curará todas tus enfermedades, curará tu acné, tu mal aliento, todo lo que tú tengas lo curará el Señor, ¿verdad? Entonces, el evangelio que anuncian es, Dios te ama, y por lo tanto, Él impedirá, se sobreentiende, que sufras. Hace rato ya escuchaba, no para de sufrir, tiene el nombre un movimiento evangélico, para de sufrir. O sea, el sufrimiento como sinónimo de qué, de algo que no te debe de pasar, que tú lo impedirías si vinieras a Cristo, eso es lo que están tratando de decirte. Y si tú te entregaras al Señor, ellos dicen, claro, gozo, ríos de felicidad, bendiciones sin par, eso es lo que te espera. Entonces, dices, no, entonces Dios está ahí dispuesto a bendecirme, entonces, qué equivocado estaba yo en no acercarme a esta fuente de bendiciones. Es como si estuviera la fuente de la mina de diamantes ahí, la mina de oro, y yo alejado de la mina sin darme cuenta. Entonces, qué tonto he sido todo este tiempo. Me acerco a la mina para que me caigan los diamantes y el oro que está fluyendo de ese lugar, ¿verdad? Y así parecen anunciar el evangelio, ¿no? Un camino de gozo, de pura paz y felicidad. Y bendiciones. Y vamos a ver si el planteamiento del peregrino, el planteamiento específicamente de la Biblia, como dijimos, aunque estamos tomando como base este libro, en realidad nuestro manual siempre será la Biblia, ¿no? Ya lo enfatizamos y lo volvemos a decir para que nadie nos vaya a malinterpretar. Omar ya cambió la Biblia y ahora quiere que usemos el progreso del peregrino. Jamás, ¿verdad? Es un libro útil y por eso lo estamos usando. Entonces, vamos a ver que el planteamiento del peregrino está basado en la Escritura. Precisamente la historia en este capítulo 2 del peregrino comienza así. Se las platico rápidamente, si no lo leyeron se actualizan ahorita rápido. Lo que ocurrió en este capítulo 2 es que peregrino huye de la ciudad de destrucción y su familia comienza a gritarle, ¿a dónde vas? ¡Regresa! ¡Regresa! Le gritaban al peregrino, ¿verdad? ¡No te vayas! ¡Regresa! Sus vecinos que nunca se preocuparon por él también le gritaban y salieron a ver, ¿a dónde va este peregrino? Y salieron a ver y a observarlo y le dijeron, ¡regresa! ¿A dónde vas? Y dos de sus vecinos que vamos a ver, que se llamaban uno obstinado y otro flexible, comienzan a darle una serie de argumentos para que retrocediera del camino, ¿verdad? Y volviera, de ser preciso, dice ahí, por la fuerza, y que regresara a la ciudad de destrucción, ¿verdad? Esa es la idea. Y él sigue el camino hasta que, considerando todas las cosas y yendo por el camino, entró en un estado de shock, ¿sí? En ese estado de shock, por la oposición que padeció, ¿sí? Le llama el autor el pantano de la desconfianza, ¿sí? Cayó ahí en ese pantano un gran enemigo, su cobardía, su incredulidad, y este es lo que pasa en este capítulo 2, ¿no? Hasta que de una manera sobrenatural es sacado del pantano, ¿sí? Y puesto otra vez en la senda, en el camino. Mateo 10, por favor. Nos dice aquí en el capítulo 10, versículo 34 del Evangelio de Mateo, precisamente el posicionamiento de este capítulo del peregrino, 10:34. En voz de Cristo dice: no penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada, porque he venido para hacer disensión o división del hombre contra su padre, de la hija contra su madre y de la nuera contra su suegra. Ya desde entonces empezaba el asunto de las suegras, ¿verdad? Y los enemigos del hombre, dice, serán los de su propia casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que hallare su vida, la perderá. Y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, aquí está el planteamiento, precisamente. Este es un dicho paradójico. La paradoja es una contradicción aparente, ¿verdad? Ese es lo que es una paradoja. Y este dicho es un dicho paradójico, ¿verdad? Dice: no he venido a traer paz, sino lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Espada. ¿La espada es un símbolo de qué? De la guerra, de la lucha. ¿Sí? Y este es el punto aquí. Es un dicho paradójico donde aquí en apariencia se plantea una contradicción. Cristo hace el planteamiento aquí diciendo: no comiencen a decir, no comiencen a pensar. Es una advertencia en el versículo 34. Ya sabía él, ¿no?, que la costumbre de las personas era pensar como el mundo piensa, ¿no? Así piensa todo el mundo. No, no comiencen a pensar así. No piensen que he venido para traer la paz. Si estamos diciendo que este mundo es la ciudad de destrucción, está perdido, está sentenciado, ¿cómo piensan que vamos a encontrar la paz aquí? No he venido a traer paz, sino espada. El planteamiento contradictorio. ¿Sí? Este dicho demuestra que su enseñanza es contraria al pensamiento común. La discusión aquí no es referente, por supuesto, a la paz del perdón. Cuando somos perdonados tenemos paz. Cuando somos justificados tenemos paz para con Dios. El planteamiento no se refiere a esa paz, sino es con referencia a que el pensamiento cristiano y el pensamiento del mundo son opuestos, tan opuestos como la paz y la guerra, ¿sí? Tan opuestos como el cielo y el infierno. ¿Me explico? Ese es el planteamiento. Y aquí está, del versículo 35, desde esta perspectiva, el cristianismo, ¿sí?, acaba. ¿Por qué? Cuando llega al seno de una familia, acaba por dividir esa familia. Ese es el punto, ¿verdad? Llega el Evangelio y no todos reciben el Evangelio. Entonces eso viene a ser causa ¿de qué? De una división, de una separación. Porque dice: he venido para hacer división, está hablando en términos de cómo o cuál es el resultado de cuando llega el Evangelio a una familia y no todos reciben el Evangelio en la familia. Hay una división de los que lo reciben en contra de ¿quiénes? De los que no lo reciben. De tal manera que si uno es padre e hijo quedan separados, uno recibe el Evangelio y el otro no. Puede ser la mujer y la suegra, las dos mujeres, si una lo recibe y la otra no, quedan separadas, ¿sí?, por causa del Evangelio. Y el versículo 36 dice: necesariamente los enemigos del hombre serán ¿qué? Los de su propia casa. Entonces, desde esta perspectiva, el cristianismo divide, causa que las familias queden con posturas antagónicas, con posturas contrarias. Voy a poner dos ejemplos y nada más. Hay muchísimos ejemplos que usted puede ilustrar. Dos ejemplos. Primero, Si usted celebra, vamos a suponer que es su cumpleaños, si usted acostumbra a celebrar su cumpleaños, entonces hace una comida. ¿Sí? Usted es creyente, le da gracias a Dios, hace una comida, invita a sus parientes, pero sus parientes no todos son convertidos. ¿Sí? Y los que no son convertidos llegan a la comida y dicen, ¡no! ¡Una cerveza! ¡Una caguama! ¡No hay! ¡Un tequila! ¡Un vinito! ¡No hay! ¡Uh! ¿Qué clase de fiesta es esta sin vino? ¡Esto no es una fiesta! ¿Ve los pensamientos antagónicos? Faltó lo mero bueno, dirán. Eso es lo que dicen, ¿no? Dos pensamientos opuestos, ¿verdad? No se pueden divertir si no hay caguama y si no hay tequila. ¿Me explico? El creyente se puede divertir con su comida, dándole gracias a Dios por su cumpleaños, sin caguama y sin tequila y sin cerveza. ¿Sí me explico? Son dos pensamientos antagónicos. Otro ejemplo. Este es un ejemplo también muy común. Imagine un pariente cercano que se casa. Y claro, se casa por la iglesia. ¿Sí? Un pariente cercano, ¿sí? Se casa por la iglesia, es católico, y claro, lo invita a usted, su tío consentido, ¿no? Pero, ¿sí? Pero como usted ya le dio la espalda a la idolatría, ¿qué pasa? Lo quiere de padrino de velación, ¿no? Entonces, entonces usted no querrá ir al templo católico, no querrá inclinarse a los ídolos ni besarle la mano al padrecito. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué hay ahí? Dos pensamientos opuestos, dos posturas que se oponen, que se contrapuntean, ¿verdad? Entonces, esto se le tomará a usted a mal. Como no va al templo, se le va a tomar a mal, va a decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué clase de familiar eres? ¿En qué fanatismo te has metido? Desprecias a tu familia por esa religión, tú no eras así, ya te cambiaron allí, quieres más a tus hermanitos de la iglesia que a tu propia familia, no lo puedo creer. ¿Qué clase de religión es esa de los evangélicos? ¿Cómo va a estar bien eso? Eso te enseñamos nosotros, te dice. ¿Me explico? Entonces, dos posiciones antagónicas, ¿verdad? ¿Qué los divide? Los divide el hecho de que uno tiene temor de Dios y el otro no. Uno ha sido despertado por Dios, llamado al camino, y el otro no. Tienen posiciones diferentes respecto a las cosas de este mundo, respecto a los ídolos, respecto a la comida, respecto a todo en realidad. Entonces, en ese sentido se dividen las familias. Versículo 36, ¿sí? La conclusión inevitable. ¿Sí? Estas posturas antagónicas harán, ¿sí?, que las personas se vuelvan, ¿qué? Enemigos. Y los enemigos, dice, serán los de tu propia casa. Cuando alguien decide seguir a Cristo e iniciar su peregrinaje, los enemigos inmediatos que encontrará, ¿quiénes son? Los de su propia casa, ¿verdad? ¿Sí? Y esto le conducirá inevitablemente, eso no se puede evitar, versículo 37, a tomar una determinación y a ser confrontado. ¿Sí? El que ama, dice Cristo, esto te va a pasar, te vas a decidir seguirme, y en el momento en que decides seguirme, vas a tener este conflicto, y este conflicto te va a llevar y te va a orillar a tomar una determinación. Y dice, y si tú tomas una determinación, dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Está la disyuntiva. Está la división causada por causa de la palabra. Y tú dices, ¿qué hago? ¿No me voy con melón o con sandía? ¿Qué hago, verdad? ¿Hacia dónde me orillo? Mi mamá piensa que la estoy despreciando. Mis hermanos piensan que ya no los quiero. Me están chantajeando, me meten el jodo para que haga lo que ellos quieren que haga. Y me chantajean. Usted ya sabe cómo es ese chantaje. Ya no me quieres. ¿Qué tienes aquí? Ya no me visitas. Antes venías los domingos, pero ahora no te vas a tu iglesia. Y se le sale una lágrima, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Para completar la actuación, ¿no? Para que sea creíble todo. Y el chantaje es así, ¿no? Entonces, temprano en el camino, el peregrino tiene que escoger entre Dios y a veces las personas que más quiere aquí en la tierra. Y digo, tiene que escoger, no se me malentienda, ¿sí? Lo digo en sentido no de menospreciar, sino en sentido de prioridades, que esa es la forma como la Biblia nos dice. ¿Sí? Si amas más, padre, amado, no nos dice que le amemos, que los dejemos de amar, no se refiere a eso. Se refiere si les das más prioridad a ellos que a mí, entonces no eres digno de mi camino. ¿Conocen ustedes cristianos que hayan dejado de amar a sus padres? No, ¿verdad? Es al contrario. Cuando Dios nos llama, les amamos más y mejor, de mejor manera. Ese es el asunto. Sí, lo que pasa es que ellos lo toman como si les aborreciéramos. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, digo, en ese sentido, escoger entre Dios y las personas más queridas en el hecho de que es una elección de prioridad. Y el peregrino elige darle prioridad ¿a qué? A Dios. Y las cosas que pertenecen a su reino. Y las otras cosas las deja en lugar secundario. Pues sí, madre, te sigo amando, pero amo más a Dios. Ah, no, yo no me resigno a estar en segundo lugar. Yo debo ser... Ah, no, pues entonces vamos a tener conflictos, ¿verdad? Porque tú no puedes ocupar el lugar de Dios, mamá, hermano, esposo, esposa, hijo, tío, pariente. No puedes ocupar el lugar de Dios. ¿Sí? Se oye raro. Sí, se oye raro, pero esposas, escuchen a sus esposos y les dicen, es que no te puedo dar prioridad, primero está Dios y luego estás tú. Ah, no, ¿cómo? No es posible, entonces ¿por qué te casaste conmigo? Primero está Dios y después está la esposa. Primero está Dios y después están los hijos. ¿Me entiendes lo que le estoy diciendo? Y si tú dices, no, primero están mis hijos. Eso que enseñan ahí son fanáticos, primero mis hijos. Entonces sigue primero tus hijos y ¿sabes qué? Te vas a perder, escúchalo. El que ama más padre o madre, hijo o hija, más que a mí, ¿qué dice Cristo? No es digno de mí. ¿Ya lo escuchaste bien o lo volvemos a leer? No es digno de mí. Entonces tienes que hacer una elección, una determinación. No, es que mi mamá me dijo, mi papá me dijo. Tienes que hacer una determinación. Ok, entonces, en este mismo versículo Cristo advierte que todos aquellos que anteponen o deciden por sus parientes, lo hacen dándole la espalda o dejándolo a él en segundo lugar, ¿no? Menospreciándole, dice. Menospreciándole. Versículo 38. La ilustración aquí cambia, ahora ya no son los parientes, sino es concretamente el ego, el yo, lo que está aquí en juego. Dice, si el que no toma su cruz, un instrumento de muerte y de castigo, no es la cruz de Cristo, porque Cristo todavía no moría, todavía no estaba anunciado que iba a morir, ni de la forma en que iba a morir, entonces no es la cruz de Cristo aquí. La cruz es un instrumento de castigo y como tal era visto, ¿no? El camino del cristiano. Aquí dice de autonegación. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que hallare su vida, o sea, ¿qué significa seguir a Cristo? Muchas veces va a significar que tú sacrifiques, ¿qué? Tus deseos de grandeza. A lo mejor tú decías, es que yo deseaba ser artista de cine, teatro y televisión, y yo deseaba esta carrera, y pero eso significaba dejar el camino, dejar la iglesia. Entonces, prefiero no ser nadie, pero prefiero seguir en el camino, ¿no? Entonces, perdiste tu vida y todo tu futuro glorioso, famoso, pero escogiste el camino ¿de qué? De Cristo. Ganaste tu vida, en ese sentido la ganaste, perdiste la otra, pero ganaste esta. ¿Cómo saliste ahí? ¿Saliste mal? No, ganaste tu vida para la eternidad, tu alma. ¿Sí? Es en ese sentido que se refiere el que hallare su vida. Ah, no, entonces yo hallo mi futuro, y sigo los sigue el dictado de tu corazón. Ya ven que sigue tus instintos. Son frases que en los discursos, en la filosofía de este mundo, es lo cotidiano, ¿no? Sigue tus instintos, dicen, sigue tus instintos. Si sigue tus instintos, y claro, andan embarazando a las niñas a los 13 años, siguiendo sus instintos. ¿Sí me explico? Se andan equivocando en sus determinaciones, en sus decisiones, desde muy jóvenes. ¿Por qué? Porque siguen sus instintos, ¿verdad? Pero esa frase está muy mal, ¿verdad? Hay que conservar, hay que dirigir la mente de acuerdo a los principios de la palabra. Pero eso sería otro tema aquí. Entonces, no debemos hacer, dice, yo sigo mi camino, desprecio el camino de Dios, por lo tanto, hallo mi vida, pero entonces pierdo la vida que yo tendría si fuera que convertido y salvado. Esa es la vida que pierdo, y con eso pierdes también el cielo y la vida con Cristo y el perdón y la gloria y con tu fama y tu vida y lo que tu ego te y tu orgullo te invitan a ganar. Lo que ganas es perdición, infierno, sufrimiento para ahora y para toda la eternidad. Ganaste, eso es lo que ganas. Ok, entonces vamos bien aquí. Ahora, fíjese bien, esta posición antagónica, Mateo 7, ahorita vamos a regresarnos un poquito, Mateo 7 en el versículo 13. Es la posición planteada entre el cristianismo y la doctrina del mundo. Dos posturas son puestas aquí y dice, las dos posturas, si una dice, dijo Cristo, entrad por la puerta estrecha, ¿sí?, y andad por el camino angosto, y esto te conducirá ¿a dónde? A la vida eterna, a la salvación. Vida eterna, salvación. Y en contraste con esto dice, está la puerta ancha. ¿Sí? Puedes entrar con la carga de tus pecados y con todo lo demás, hasta te puedes dar vuelta así en la puerta y te dan la bienvenida y entras así. O sea, todo mundo cabe, claro que sí, idólatras, adoradores de Satanás, adoradores de Buda, todo mundo cabe aquí en la puerta ancha, todos con sus pecados. ¿Cómo no está? Ustedes lo saben, no está la persona borracha, perdida, entregó a su vida, a su familia, la perdición, y ahí está el hombre vestido de negro, no decimos de cuál religión es, y con su cuello blanco y diciéndole, ¿no?, se nos adelantó nuestro hermano, ya está en el cielo. ¿Está en el cielo esa persona? Sí. La Virgen Santísima lo llevará, como se acogió a ella, ¿no? Sí, cómo no. La puerta ancha y el camino espacioso. ¿Puedes caminar en él? Claro que sí. Con tus adulterios, con tus robos, con tus mentiras, con tus maldades, cabe todo. Puedes ir bien cargadito de pecados, bien, y así hasta ancho puedes caminar y vas a caber ahí porque está espacioso el camino, cabe todo. Mira. Y eso conduce, dijo Cristo, ¿a dónde? A la perdición. Estas son las dos posturas que están aquí. Es la posición antagónica que divide a las familias. Si tú decides caminar por el camino angosto, ¿sí?, te vas a enfrentar con todos los que caminan ¿por dónde? Por el camino espacioso, ¿verdad? Tú decidiste tomar una senda estrecha, entrar por la puerta angosta. Eso te conducirá a la vida, ¿sí? Ellos dicen, no, te estás perdiendo. ¿Estamos bien aquí? Son las dos filosofías contrastadas. Ahora, considerando estas cosas, considerando precisamente estas cosas, no dejes la ciudad de destrucción. ¡Oh, yo voy a la ciudad celestial, voy caminando por este camino! ¿Sí? No, regrésate a la ciudad de destrucción. Esa es la posición aquí del peregrino. Considerando estas cosas, la oposición familiar, Y entonces, descuidando su llamamiento, iba el peregrino en esto, ¿verdad? Considerando la oposición, yo creo, considerando los gritos de su familia, ¡ven! ¡No te vayas al camino! ¡Regresa! Y él iba considerando, y él iba descuidado, ¿y qué pasó? Se cayó en el pantano de la desconfianza. Se cayó en el pantano de la desconfianza. Temores y dudas y desánimo cayeron sobre su vida. ¿Y qué pasó? Se empantanó. ¿Qué quiere decir se empantanó? Se plantó en su posición ahí, ya no se movió. No sabía si seguir o ceder a los chantajes de sus parientes y amigos, de la doctrina de este mundo y de la oposición social y familiar y etcétera, o seguir en el camino estrecho, ¿verdad? Y en eso iba cuando Ponce se empantana, ¿verdad? La pregunta aquí, mientras que la carga de sus pecados nos narra ahí que continuaba en su espalda, y cuando cayó en el pantano, la carga de los pecados lo hundía más, lo iba sumiendo más, ¿verdad? No podía librarse de esa carga. La pregunta hasta aquí es, ¿le ha pasado a usted alguna cosa similar? ¿O le está pasando alguna cosa similar? Que sus parientes, amigos, familia, ¿sí?, se le opongan y le digan, qué loco estás, qué religión es esa la que entraste, cómo pudiste hacerlo. Bueno, aquí vienen los personajes. Los personajes de este capítulo, ¿sí?, son dos. Uno se llama Obstinado y el otro se llama Flexible. Obstinado representa, sí, estos fueron los dos, sí, vecinos de Cristiano que salieron a verle a él porque ya se iba en su peregrinaje, y salieron con la consigna de ir y hacerlo regresar a fuerzas a la ciudad de destrucción. Entonces, Obstinado, que es el personaje que inventa aquí en su alegoría Bunyan, representa el ala radical de esta forma de pensamiento. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien en el camino? El ala radical de la filosofía de este mundo. Camino espacioso, puerta ancha, que conduce a perdición. Véanlo ustedes, si traen su libro del peregrino, ahí en la página 10, vean ustedes las respuestas de Obstinado, ¿sí? Inició el peregrino su camino y Obstinado le dice, ¿qué dice? Hemos de dejar a nuestros amigos y nuestras comodidades si seguimos el camino del cristianismo. Vean su postura. Hemos de dejar a nuestros amigos y nuestras comodidades de este mundo. O sea, completamente terrenal su argumento, ¿verdad? O sea, dejar de divertirme, dejar... Eso no lo voy a dejar, sí. Agréguele usted, ¿la vida es cuánta? Es una, y hay que gozarla. ¡Azúcar! Y claro, se van al... ¿Me explico? Se van al antro, a disfrutar, a hacer su vida. Esta es la filosofía de este mundo. Siga habiendo Obstinado, ¿sí? Obstinado dice en la página 10, dice... ¿Cuáles cosas son las que buscas tú, peregrino, que has dejado todo para hallar estas cosas? Dice, ¿qué buscas que has dejado todo? ¿Me explico? Esa es la imagen, la posición de Obstinado. Dice ahí en la página 10, casi en la parte de la mitad, fuera con este libro, fuera con tu libro. A ver, ¿qué es el libro? ¿Usted me lo puede decir? La Biblia. ¿Y qué es lo que Obstinado dice? Fuera con el libro. O sea, ¿qué es lo que tenemos en a los obstinados que nos encontramos alrededor en nuestro peregrinaje? ¿Qué es lo que nos dicen? Todo sacas de ese libro. ¿Qué no hay otros libros iguales? ¿Qué no hay otras opiniones? Todo siempre tienes que sacar de ese libro. Todos sacan de la Biblia. Se endiosan con ese libro. Como si no hubiera otras opiniones. ¿No es cierto que nos dicen eso? luego obstinado, sigue con su, el ala radical, ¿sí?, de la filosofía de este mundo. Dice obstinado en la siguiente respuesta que le da a Cristiano. Dice, no, yo ya puse mi mano en el arado, y todo el que pone su mano en el arado, dice, no, ya no vuelve atrás. Entonces, es un pasaje bíblico. Dice Cristiano, yo ya puse mi mano en el arado, entonces no voy a volver atrás. Y obstinado le dice, ay, dice, estos, dice, se creen más sabios que 7 hombres que les den consejos. Escuche las palabras de obstinado, porque normalmente a los cristianos les dicen, ay, sí, se cree muy sabio. Todo piensa que ya lo sabe. Para todo tiene respuesta. Para todo tiene una razón. Para todo saca su Biblia. Para todo saca sus pasajes, sus interpretaciones. Todo. ¡Fuera con ese libro! ¿No es cierto que es la opinión del mundo? No le dan el peso que la Biblia tiene. ¿Sí? Ah, claro, sí. Pero usted va a su casa y está lleno de ¿qué? Vanidades. Tú. Notitas musicales. ¿Sí me explico? Puras revistas importantes, ¿no? O sea, científicas. Los chismes de Chayanne y los chismes de no sé quién. Y si se casó Pedrito Fernández con quién sabe quién más. O si Luis Miguel ya se cambió la dentadura y si se estiró el pellejo otra vez. ¿Me explico? Puras cosas importantes. Sí, hay que estar actualizado. Camino ancho, espacioso, claro, si habláramos de eso, pues eso sí sería interesante, ¿verdad? Pero tu filosofía de ese libro ya te hicieron fanático. Fuera con ese libro, dice obstinado, se creen muy sabios. Y ya cuando finalmente el otro amigo decide seguir flexible, ahorita vamos a hablar de él, decide seguir también al cristiano, obstinado le dice, estás loco. Este es el ala radical. Yo no voy a desperdiciar mi vida. Yo voy a disfrutarla, voy a vivirla porque solamente tengo esta vida. Entonces, este es el punto. Al hombre natural, la Biblia dice, le parecen locura las cosas que son espirituales. ¿Cómo que se va a acabar el mundo? ¿Cómo que el infierno? ¿Sí? ¿Cómo que el cielo? ¿Cómo que el perdón de los pecados? No, olvídate de eso, no te preocupes por esas cosas. ¿Sí? Eso es lo que piensa obstinado. Nada más tenemos esta vida, disfrútala, mira, te estás amargando, tú sigue la vida. Ahora nos vamos con flexible. Flexible representa al comodín de este mundo. ¿Sí? El que quiere poner un pie en el cielo y el otro pie también aquí en la tierra. ¿Sí? Está aferrado a este mundo, trata de agradar a dos señores. Flexible es una veleta. ¿A qué me refiero con una veleta? ¿Sí? Una veleta no tiene una postura definida. ¿Qué hace la veleta? Para donde va el viento, se va moviendo. Flexible es así. Flexible no tiene una filosofía de vida. Ha estado en este mundo, cuéntele usted, ¿no? Primaria, secundaria, preparatoria, a lo mejor la universidad, a lo mejor ya tiene hasta doctorados y maestrías, pero sigue siendo flexible. Todavía no sabe, a pesar de todos sus estudios, a pesar de toda la vida que ha transcurrido aquí en este planeta, todavía no sabe las cosas más simples. ¿Para qué estás aquí? ¿A dónde vas? ¿En qué consiste la vida? Entonces, como no tiene una postura definida, platica con alguien como cristiano que tiene una posición definida y dice, voy contigo. Sin pensarlo mucho, dices que hay bendiciones, me voy contigo. Dices que hay felicidad en ese camino y el Señor de donde vas promete grandes cosas, sí. Ah, pues entonces yo quiero ir a ese lugar también. O sea, como no tiene una posición definida, rápidamente, igual si se le hubiera presentado un budista o si se le hubiera presentado otra persona, ¿qué haría? Seguirla también, ¿verdad? Este es flexible, es una veleta. Como no tiene una postura definida de la vida y lo que significa, entonces trata de abarcar algo de los demás y aquí siente cierta seguridad. No es, digamos que es como medio ecléctico, ¿se entiende la palabra? agarra acá de chile, de dulce y de manteca y lo agrega a sus creencias y se siente como más seguro, ¿no? Flexible es el espiritual de este mundo. Dice, no, está bien, este hombre está buscando altos ideales, esperanza, felicidad, un mundo mejor, entonces está bien, está bien. Flexible, seguía el camino. Pero vean ahí en su libro, en el del peregrino, en la página 11, no estaba seguro de que el libro dijera la verdad. Una de sus interlocuciones flexibles le dice a Cristiano, ¿y crees que las palabras de tu libro son ciertas? O sea, estaba en el camino, pero no estaba seguro que las palabras de ese libro fueran verdaderas. Y así mucha gente, ¿no? Algo muy notorio aquí. Flexible pensó solamente en usar. ¿Lo están escuchando? No me desconecten. Sí. Flexible estaba pensando solamente en usar el camino cristiano como un medio de obtener la felicidad. ¿Lo estamos escuchando? O sea, quería usar a Dios como un medio para obtener la felicidad, como muchas personas lo quieren usar hoy. Están en el camino y quieren acercarse a Dios para obtener la felicidad. Esto me hace sufrir, esto me hace sentir mal. Me voy a acercar a Dios para que Él me cure, me quite esto. Entonces, es tu ayudante todopoderoso. Lo que siempre decimos, ahora quiero que gane la selección mexicana. Entonces Dios, me hago devoto católico y voy y visto al santo niño de Atocha con su camiseta verde y digo para que México gane el mundial, ¿no? O sea, flexible pensó en usar el camino para obtener gozo, prosperidad y felicidad. Algo muy distintivo. Flexible estaba en el camino, ¿verdad? Pero él no tenía ninguna mochila, ninguna carga de pecados en su espalda. Entró al camino del cristianismo sin tener convicción de pecado, sin tener convicción de ser ¿qué? Perdido. ¿Me explico? Por lo tanto, dejó el camino con la misma facilidad que entró, como tantas personas han entrado en el cristianismo y lo dejan como si se cambiaran de zapato. Dicen, no, ya no me gustó la opinión del pastor, se volvió loco el pastor, dijo que teníamos que ser muy fieles en orar y en leer la Biblia, entonces se volvió loco y ya dejan el camino y se van con, encontré otra iglesia mejor y claro, andan cambiando así, ¿verdad? Cada ratito. Este hombre entró sin carga, sin convicción de pecado. Solamente dice en la página 12, que ustedes le dan la vuelta, ahí a su libro, después de que cayeron en el pantano, Flexible dijo, ¿es esta la felicidad de que me hablaste hace poco? Le preguntaba a Cristiano, ¿es esta la felicidad que me prometiste? La Biblia nos dice en Mateo 13, en el versículo 20, dice, el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo, con emoción, con euforia. Como no tenía razón para vivir, le dan una razón para vivir, dice, no, yo aquí me quedo, de aquí soy. Y versículo 21 dice, mas no tiene raíz en sí, antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego, ¿qué dice? Se ofende y se aparta, ¿verdad? Como ocurrió con Flexible, que se regresó al mundo. Entonces, cuando Dios... Esto nos pasa frecuentemente, hemos conocido muchos casos de personas que se acercan al cristianismo porque escucharon Dios te ama, tiene un plan maravilloso para ti, te va a bendecir, va a hacer todo lo que tú le pidas. Si tienes un hijo enfermo, oras por él y Dios te lo sana. Si necesitas trabajo, oras a Dios y te da trabajo. O sea, todo lo que necesites, Dios es todopoderoso para ayudarte, ¿verdad? Y claro, la persona dice, oye, pues... qué errado estaba, ¿no? O sea, me meto al camino, no tuvo convicción de pecado, no tuvo nada, simplemente entra al camino, ¿por qué? Por conveniencia, porque le gusta, porque le van a bendecir, pero cuando Dios no hace lo que la persona quiere, es decir, no sana a su enfermo, no le enriquece como él se merece, no prospera su negocio como él esperaba, no lo bendice, entonces se enoja y le da la espalda a Dios. ¿Me explico? Y claro, se va con la idea de que me fallaste. ¿Sí me explico? Conocimos una persona, hemos conocido muchas personas, pero la ilustración de una persona que dijo, no, Dios va a hacer esto, va a sanar a mi familia, y cuando Dios no sanó a su familia, se alejó de Dios, porque Dios no hizo. Y cuando le exhortan a esa persona, dice, no, yo voy a seguir, yo sigo a Dios a mi manera, sigo creyendo en Dios. O sea, ya tiene varios años de no asistir, pero sigue a Dios a su manera. Como Dios no hizo lo que él quería, y su pariente que él esperaba que Dios sanara murió, entonces se enojó con Dios, y le está aplicando el 33 a Dios, ¿no? A ver, le está aplicando la llave, así, la manita de puerco a Dios, a ver a qué horas Dios se va a doblegar a hacer lo que él quiere. Claro, se va a acabar la vida de ese hombre y se va a ir al infierno, ¿verdad? Dios nunca va a cambiar. Ya lo sabemos. Entonces, nos vamos al pantano de la desconfianza. Y vamos acercándonos al final. El pantano de la desconfianza. Representa aquí al peregrino atribulado, lleno de temores, de miedos, que le causan desánimo. ¿Sí? Cuando le preguntaron, que a Auxilio, a este personaje, le preguntaron que por qué estaba ese pantano, ese lugar cenagoso ahí en el sendero del camino, ¿no? Para los peregrinos. Dice, lo que pasa es que ese pantano se forma de las miserias y de las heces que fluyen cuando la persona es despertada a la convicción de sus pecados. O sea que una parte del lugar cenagoso y pantanoso proviene de nuestra propia, ¿qué? Concupiscencia, ¿verdad? Y el otro, dice, el otro, es a causa de los temores, las dudas y los miedos que se agolpan y se acumulan y forman este terrible pantano de la desconfianza. Tome en cuenta que es la persona despierta, convicta de pecados, buscando la salvación, buscando la puerta, y se enfrenta con la oposición familiar, la oposición de los amigos. Entonces dice, bueno, ¿qué hago? ¿Sí sigo a Cristo? ¿No sigo a Cristo? ¿Me voy a pelear con mi esposa para siempre? ¿O voy a dejar a mi papá, a mi mamá o a mis parientes? ¿Qué hago? Y en esa consideración se empantana y no sabe si seguir adelante o no. ¿Se entiende? Está lleno de temores y dudas. Yo pensé que el camino iba a ser más sencillo. Yo pensé que el camino iba a resultar diferente. Y ahora estoy aquí, desanimado, con miedo. Si sigo, va a significar, olvídense que me van a desheredar. Va a significar que mi mamá ya no me va a hablar. O va a significar que mi papá me va a retirar su comunicación. O va a resultar con que mi esposa me va a abandonar. Entonces, ¿qué hago? Y cae en el pantano ¿de qué? De la desconfianza. Y ahí se queda y tiene miedo. ¿Miedo de qué? Si sigo a Dios, pierdo a mi familia y mis hijos. Si sigo a Dios, pierdo a mi papá, a mi mamá. Entonces, ve de dónde surge el temor, la duda, el miedo, y luego su propia concupiscencia, su propia incredulidad. Entonces aquello es un pantano, y la carga de pecados te sigue hundiendo. ¿Sí me explico? Entonces ese es el punto. Primero debemos fijarnos que este hombre cayó en este pantano cuando perdió de vista, se descuidó, dice que se descuidó y se cayó en el pantano. Este es Pedro caminando sobre las olas, ¿no? Dejó de ver al Señor y ¿qué ocurrió? Se hundió, ¿verdad? Cuando dejamos los medios de gracia, cuando dejamos la palabra de Dios, entonces ¿qué es lo que ocurre? Viene el hundimiento de nuestra profesión, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, este es el asunto. Hebreos 4:16, vamos a terminar aquí. La razón, dice Auxilio, de que el terreno sea tan malo, es que se ha hecho este fango de todas las heces e inmundicias que siguen a la convicción del pecado, por cuya razón se llama el pantano de la desconfianza. Porque cuando el pecador se despierta y conoce su estado de perdición, su alma se llena de temores y dudas que le desaniman. Esto se junta y se estanca en este lugar. Esa es la razón de que el terreno sea tan malo. Es una mezcla de pecado, temor, incredulidad que deprime a la persona que está buscando la salvación. En Hebreos 4... porque aquí nos dice, precisamente en el capítulo 4 y en el versículo 16, ya lo tiene ahí, nos dice, lleguémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, y aquí viene, ¿no? Hallar gracia para el oportuno socorro. La idea de este personaje aquí que aparece en este capítulo del peregrino, Auxilio, es la intervención sobrenatural de Dios sacándonos con su gracia de ese pantano de desconfianza, de ese pantano de temor y de dudas. ¿Sí me explico? No fue el hecho de que la persona, entre comillas, tomó su decisión o no. Fue el hecho de que en una forma sobrenatural Dios le sacó de ese pantano y le dio ¿qué? ¿Qué nos da Dios para avanzar en ese camino? Gracia. Nos dio gracia, nos dio fe, fortalece nuestra fe, nos da gracia y nos saca de forma sobrenatural de los pantanos y de los hoyos donde nos caemos. Y eso es lo que hizo con el peregrino. El peregrino no podía salir del pantano a causa de su carga de pecados, de su incredulidad, y tuvo que ser sacado. ¿Quién lo sacó? La gracia lo sacó. ¿Me explico? Ese es el simbolismo que está aquí. ¿A usted lo ha sacado alguna vez la gracia de algún pantano? Y la realidad es que nos ha sacado de tantas cosas. Terminamos fijándonos en la actitud del cristiano frente a estas circunstancias. Que todos nos enfrentamos, no vayan a decir, el hermano Omar ya nos dijo que tú eres obstinado, no le voy a decir a un amigo que yo le apodé el obstinado o el flexible, ¿no? Si ya los localizó, solamente son semejanzas y ya, ¿sí? Pero fíjese bien, ¿cuál fue la actitud del cristiano frente a su familia que le decía, regresa, no seas loco, no te metas en ese camino, vuelve a la ciudad de destrucción? Nos dice en su historia, en su alegoría, Bunyan, que el peregrino se tapó los oídos y corrió, huyó gritando, vida, vida, y se fue corriendo, ¿verdad? Vida. Y ese es el asunto. Tienes que taparte los oídos a los consejos que te alejan de la palabra, que te alejan del camino. Tienes que desoír a tu obstinado amigo o a tu flexible amigo que te quiere apartar del camino. Tienes que dejar de lado aún a tu ser más querido si te aconseja mal en contra de este peregrinaje y de este libro. Tienes que darle la espalda, tienes que taparte los oídos, ve lo que tienes enfrente. Cristo te está llamando a la salvación. ¿Qué cosa puede estorbarte? Deja todo, deja amistades, deja lo que tengas que dejar. Ninguna cosa es más valiosa. que el llamamiento que Dios te está haciendo. Entonces, tápate los oídos y sigue la carrera. Ve lo que es puesto delante de ti. En este pasaje, algo muy, muy interesante en la actitud de cristiano es que siempre estaba con su libro. Siempre con su libro. ¿Y usted cómo es? Con el suyo. Me refiero a su Biblia. ¿Qué tal es su relación con su libro? ¿Lo tiene ahí guardado, archivado? ¿O su libro le habla y le aconseja? Su libro tiene vida. El libro del peregrino tenía vida, ¿verdad? Le hablaba y decía, es que en el libro me dice, y el libro me aconseja, y el libro para acá, y el libro para allá. Siempre el libro, el libro, el libro. ¿A usted también le habla el libro? ¿A usted también le aconseja el libro? Bueno, la actitud del cristiano delante de su obstinado y su flexible amigo es que siempre siguió firme, trató de ayudarles, pero no dejó su camino. ¿Me está escuchando? Trató de ayudarles, pero no dejó su camino. Hay personas que cuando se encuentran, es que este es un cuate, era un borrachote, entonces me lo encuentro y digo, me dice, pues está bien, te voy a escuchar, pero acompáñame a echarnos una. Y ahí va a acompañar. O sea, no, el peregrino no lo acompañó a echarse una, ¿sí me explico? El peregrino siguió su camino y aconsejaba y hablaba con los que se iba encontrando, pero no dejaba su camino. Usted no puede dejar su camino. Si su papá o su mamá o su hermano, sus hijos o sus parientes le dicen, mira, yo sí voy a aceptar escucharte y quizás hasta vaya alguna vez contigo, pero ven este domingo, ven a nuestra comida este domingo, ven a nuestra fiesta en este día. Y si usted dobla las manos esta vez, ¿quiere saber algo? Las va a doblar siempre. Siempre. ¿Me explico? Porque usted ha perdido su firmeza. Es una sal. Si usted tiene una comida insípida y agarra una sal que no sala, aunque le ponga 3 kilos a la sopa no tomará ningún sabor. Es lo mismo. Si usted es un creyente, cuando es confrontado o probado por esas circunstancias, no sala, no se mantiene firme, entonces es una sal que no sirve. ¿Me doy a explicar? Este es el punto. Debemos mantenernos firmes y tratar de ayudarlos, pero no debemos dejar el camino. Hay un flexible y un obstinado que están alrededor de ti. Una cosa maravillosa es que en esta historia del peregrino, en la parte final del capítulo dice, le dice la gracia, el auxilio que lo sacó del pantano, le dice, más adelante, dice, llegando a la puerta, el terreno se mejora. Ya saben dónde es la puerta, ¿verdad? ¿Quién es la puerta? Es Cristo. O sea, una vez que entras a la puerta, el terreno se mejora. O sea, ya no hay esos hundimientos. El perdón y toda la gracia que Dios nos da, la salvación confirmada en nuestros corazones, nos ayuda a caminar mejor. Debemos agradecer a Dios porque Él nos ha rescatado de ese pantano muchas veces. Debemos agradecer por su gracia. No debemos dejar de mencionar que Flexible regresó a la ciudad de destrucción y avergonzado estuvo escondido ahí en su casa por algún tiempo y luego ya se volvió con los demás. ¿Sí? Yo quiero recordarle que no solamente aquellos que retroceden serán avergonzados por un tiempo, serán avergonzados eternamente. Todos los que retroceden serán avergonzados eternamente, no solamente por un tiempo, es para toda la eternidad. Serán avergonzados, serán declarados como malditos, serán desechados por el Señor Todopoderoso. Porque conocieron y siguieron y después consideraron como poco valioso el camino cristiano, ¿verdad? Es algo muy terrible. Ahora, usted puede discernir entre el evangelio fácil y el evangelio verdadero. El evangelio verdadero nos dice que para el cristiano le espera pura felicidad y bendiciones y gozo. Y ¿eso nos dice la escritura? O comienza diciéndonos, no he venido a traer paz, sino que división. División entre los familiares, ¿por causa de qué? Del evangelio. Eso pasa. Si no ha experimentado usted ninguna oposición y no ve ningún obstinado ni ningún flexible alrededor suyo, a lo mejor es que su cristianismo es tan light, ¿sí?, y tan mundano, que ya no redarguye a nadie, ¿verdad? Su sal ha perdido el sabor. Entonces se confunde con el mundo. Qué triste sería eso, ¿no? Mejor que nos digan, fuera con tus opiniones, fuera con el libro, fuera con... ¿Sí? Para todo quieres meter el cristianismo, para todo quieres meter a tu Dios, en todo, hasta en la sopa. ¿Sí? Hasta en al levantarme, al acostarme, al caminar. ¿Oramos?